Este 3 de mayo celebramos el Día Mundial de la Libertad de Prensa y tenemos a una invitada en Radio Francia Internacional. Yo soy Melissa Barra y estamos hoy con la periodista mexicana Marcela Turati, cofundadora del medio de investigación Quinto Elemento Lab, quien recibió hace unos meses el premio francés Ana Politkovskaya Armand Soldin al coraje periodístico. Bienvenida, Marcela, a nuestros estudios.
No, muchas gracias por esta invitación.
Marcela Turati, tu trabajo se enfoca en los estragos sociales que ha causado el narcotráfico en México, pero también en cómo se va gangrenando en el poder, en el Estado. Tu último trabajo se titula San Fernando, última parada, y en él investigas sobre desapariciones, secuestros, fosas comunes en esta ciudad del estado de Tamaulipas. 12 años de investigación, ¿a qué realidad te llevaron?
Bueno, el libro que hice fue sobre estas masacres de migrantes que se ven tanto en muchas partes del país, pero especialmente en la frontera. Y lo que trata el libro es la impunidad, los mecanismos de la impunidad en México y por qué tenemos esta que llamamos crisis humanitaria por desapariciones de personas. Tenemos más de 111 mil personas desaparecidas, la mayoría a partir de que se declaró esta llamada guerra contra las drogas en 2006. Hay muchos migrantes desaparecidos, asesinados, y lo que trata el libro es justamente cómo no solo es el llamado crimen organizado, los cárteles de la droga, los que cometen estas desapariciones y masacres, también son apoyados muchas veces por policías municipales, y también el Estado tiene una fuerte intención de ocultar a las personas desaparecidas o no identificarlas, y por eso tenemos esta enorme crisis forense en México.
El subtítulo de tu libro es Viaje al crimen autorizado en Tamaulipas.
Sí, y justamente yo hablo de no hay que echarle la culpa de todo el crimen organizado, que le decimos, como si fuera algo separado del Estado. En el libro abordo cómo muchas veces son las propias Fiscalía General de la República o las fiscalías estatales las que, al exhumar cuerpos en fosas clandestinas que tenemos por todo el país, lo que pretenden es ocultar la violencia, o por ello ocultan los cuerpos, los vuelven a enterrar en fosas comunes, en cementerios, y pues tenemos esta explosión de madres y de familias buscadoras por todo el país, que es un fenómeno pues nuevo, masivo, impresionante, de madres que diariamente están en los cerros, en los terrenos baldíos, en las morgues, buscando a sus familiares, a sus hijos desaparecidos.
Como lo has dicho, más de 110 mil desapariciones forzadas en México. A través de los testimonios que pudiste recoger, ¿es una lucha que nunca acaba?
Pues debería de, o sea, este gobierno que tenemos, el del presidente Andrés Manuel López Obrador, que ya el próximo año termina, son 6 años, había sido empático ya, o parecía que el tema de las víctimas de esta violencia se iba a tratar, que iban a atender la crisis forense que se tiene, o sea, estos 110 mil desaparecidos, pero sabemos que hay más de 55 mil cuerpos en las morgues o enterrados por el Estado en fosas comunes. Entonces, al menos la mitad de las personas buscadas están bajo tutela o pasaron por alguna morgue, un anfiteatro, tienen un registro, pero bueno, la esperanza de muchas familias era que se hiciera todo lo conducente, se hizo un mecanismo extraordinario de identificación forense, un centro de identificación humana, y lo que estamos viendo al final del sexenio, pues es que todos estos organismos han fracasado, y incluso el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en 2014, que fue el caso emblemático por el que el país se sacudió de que había desapariciones de personas, aunque ya llevamos muchos años con esto, y pues vemos que no se avanzó, se retrocedió, y que ahora hay muchas dudas sobre el actuar del gobierno en cuanto a estas investigaciones.
Incluso se ha visibilizado muchísimo, ¿no? Porque entre expertos internacionales que han venido realmente a resaltar el actuar del ejército, del Estado en esas desapariciones, el trabajo periodístico que ustedes han llevado a cabo también para mostrar esos nexos, Hay cierta frustración al respecto al ver que no está sirviendo ese trabajo.
Bueno, las madres buscadoras, y recuerdo mucho una que decía, es que ellos, el Estado, no busca porque si buscan, se encuentran. Encuentran rastros de que ellos, el mismo gobierno, quiso desaparecer a los desaparecidos. Tenemos estas desapariciones administrativas que en mi libro hablo, pues de que había gente que habían exhumado de fosas, de estas fosas de migrantes, que tenían la identificación en el pantalón y que no le hablaron a la familia y simplemente los volvieron a enterrar, ¿no? Y yo como reportera, tratando de conseguir archivos, encuentro, veo a la familia y me doy cuenta, pues de que perdieron cuerpos, los mandaron a algunos a Honduras cuando eran salvadoreños, mandaron a Guatemala cuerpos que no eran, cremaron otros, cosa que sigue haciendo desde 2011, que empiezo mi investigación, que sigue haciendo el gobierno, porque todavía tiene estos errores, ¿no? Y creo que los periodistas, y no solo los periodistas, pero bueno, voy a hablar, en el caso de periodistas, hemos contribuido de alguna manera a visibilizar el fenómeno. Hemos hecho, por ejemplo, en nuestro caso, hicimos el primer mapa nacional interactivo de fosas clandestinas a nivel municipal, cosa que el gobierno aún no hace, ¿no? Hicimos la primera base de datos de cuerpos no identificados antes que el gobierno la hiciera, o sea, tratando de ayudar a buscar a las madres desde el periodismo, ¿no? Y así, bueno, hacemos investigaciones colaborativas entre generalmente mujeres periodistas que nos dedicamos a tratar de ayudar a las familias, ya que el gobierno les niega información, nosotras por nuestros métodos, por nuestra cuenta, podemos un poco proveer de esta información que el gobierno no les está dando. Pero es terrible, es frustrante que seamos periodistas o que sean organizaciones no gubernamentales o antropólogos forenses, antropólogas, porque me voy a referir en femenino porque creo que es ha sido un trabajo eminentemente de las mujeres en México, pues que están tratando de rascar información, de tratar de hacer sentido, de apoyar a las víctimas de un gobierno pues que se protege a sí mismo, que no, pues que no se muestra sensible en este tema.
Y también el terreno, me imagino, tampoco es un trabajo sencillo, ¿no? En esas zonas donde el crimen organizado y sus aliados, digamos, tienen a la población paralizada por el miedo. ¿Cómo ha sido ese proceso periodístico para intentar romper el silencio de las fuentes, de las familias?
Bueno, mi libro justamente habla de esta zona silenciada, San Fernando, casi llegando a Texas, que estaba controlado por los Zetas, pero también vemos que convivía, o sea, que el presidente municipal sabía que todos los días detenían autobuses, bajaban a migrantes mexicanos y centroamericanos y los desaparecían. Y se sabía que los estaban asesinando, como el ejército no hizo nada, la policía federal no hizo nada, la procuraduría, el gobierno estatal, todo el mundo sabía que las carreteras eran peligrosas, que esta gente o estaba reclutando personas para su ejército o no dejaba pasar migrantes porque tenía miedo que el otro cártel, el del Golfo que estaba en la frontera, los fuera a reclutar. O sea, estas locuras ya de la guerra, ¿no? El sinsentido. O para extraerles dinero, pedirles dinero por el rescate a sus familiares en Estados Unidos, ¿no? Que es un poco la lógica de estas desapariciones. Y bueno, pues fue un trabajo, trabajamos mucho en red, ¿no? Tenemos, de hecho, creamos una red de periodistas que cubren desapariciones, que nos entrenamos en temas de seguridad, en temas también digitales, en cómo hacer entrevistas de una manera sensible. Y ahorita también estamos viendo el tema emocional, porque el costo emocional, bueno, de tantos años cubriendo estos testimonios, sí, es fuertísimo, ¿no? Entonces, también para eso hacemos estas redes de apoyo, de soporte, de sanación, que de alguna manera tenemos que hacer hasta cosas de sanación espiritual, porque es muy fuerte para seguir pudiendo hacer este trabajo, ¿no? Y bueno, y en mi caso, en la investigación me di cuenta que la Procuraduría me metió en la misma investigación de los Zetas, como si fuera corresponsable Estoy acusada de secuestro y delincuencia organizada. Yo, la abogada de las víctimas de las familias centroamericanas y la directora del equipo argentino de antropología forense, estamos en un expediente que estaba oculto y nos acusaban de secuestro y delincuencia organizada para poder, sin tener que pasar por un juez, hacer seguimiento de con quién hablamos, a dónde fuimos, intentando de alguna manera pues investigarnos, no sé si meternos a la cárcel, no sé, la cosa, esa investigación sigue abierta.
O sea, y te diste cuenta que tú te habías convertido en un blanco.
Sí, o sea, que yo estoy en el expediente junto con los Zetas y con la policía municipal y todos, como si fuera parte de las hechoras de estas fosas que estaba investigando. Mi amigo periodista John Gibler dice que en México es más peligroso investigar un crimen que cometerlo. Y bueno, ahí vemos que sí, hay una... Es muy fuerte la presión que hay ante madres buscadoras. Tenemos más de 16 familiares de buscadores asesinados, ¿no?, en los últimos años. Bueno, tenemos, por lo menos en este sexenio, más de 35 periodistas asesinados. Tenemos desde hace años también muchos desaparecidos. Entonces, y vemos también esta criminalización, ¿no? Investigar a quien investiga, no investigar qué pasó con la gente que está desapareciendo, sino se pone mucho esfuerzo en, bueno, México es uno de los casos donde los periodistas somos blancos de Pegasus, el malware israelí para saber de nuestras comunicaciones.
Así es, tú te enteraste también que tu móvil había sido interferido por justamente este famoso programa de espionaje en realidad a nivel estatal, Pegasus, que en México se destapó hace unos años, que tú y otros periodistas habían sido el blanco de ese espionaje.
Sí, al menos 20 y tantos periodistas, no sabemos ni cuántos más activistas, defensores de derechos humanos. En mi caso, fue en los años que cubría Ayotzinapa, o sea, las investigaciones de dónde están estos muchachos que siguen desaparecidos, ¿no? Y estaba también investigando estas fosas. Y bueno, pues se nota, es lo que digo, hay un esfuerzo por saber, más por investigar al que investiga que por tratar de que esto no ocurra.
¿Y esto cómo pudo comprometer, por ejemplo, tus fuentes?
Ay, pues es muy fuerte. No sé hasta qué punto. Solo puedo decir que cuando se destapó el caso de Pegasus, que yo también quedé muy sorprendida, triste, asustada, enojada, bueno, todo tipo de emociones, pues que perdí muchas fuentes gubernamentales, ¿no? O sea, gente del gobierno ya no me cuenta que había tardado años. Siempre hay gente en los gobiernos que no está de acuerdo, que quiere hacer las cosas bien. Bueno, esos pues ya obviamente no me contestan, no me hablan. Las familias de las víctimas, como están en el mismo riesgo, como necesitan urgentemente hablar, ellos me siguen llamando, me siguen buscando. Por otro lado, pues yo, junto con muchos otros periodistas, nos organizamos también siempre en los temas de emergencias, ¿no? Cuando hay periodistas que están en riesgo, cuando hay que sacar a alguien del país, alguna emergencia, o sea, hablamos, no sé, a la ONU, hablamos a las organizaciones. No sabemos, bueno, el grado de afectación que hubo, porque pues eso está en nuestras comunicaciones diarias, ¿no? Estas cosas que hacemos entre periodistas, pues por tratar de salvarnos, salvar la información. Pero bueno, también sabemos, siempre en México hemos sentido, sabido, pues que somos espiados, no por Pegasus, hay muchos otros malwares, quizás no tan costosos, pues que se aplican, ¿no?, a otros periodistas. También sufrimos la fábrica de bots que se creó desde la agencia estatal Notimex, que atacaba a periodistas. Yo fui una de las atacadas. O sea que pues tenemos de todo tipo de ataques, más pues los riesgos en trabajar en campo, en estas zonas silenciadas, pues que son de difícil acceso, donde la gente tiene mucho miedo, pero donde siempre hay gente que necesita hablar, que necesita un periodista que le cubra y poder decir lo que está pasando.
Y con 37 periodistas asesinados, algunos otros desaparecidos en lo que va el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, ¿a qué le tienes más miedo en tu cobertura cuando estás en el terreno?
Ah, Pues depende de la zona, depende de lo que esté haciendo. O sea, sí puedo decir que hay zonas donde, tipo la Sierra Tarahumara, ¿no? Una zona montañosa, pues donde voy y entrevisto a alguien y recibe una llamada. Y es gente que la está viendo desde fuera, o sea, que le dicen, te estamos viendo, deja de hablar y dile a la reportera que se vaya, ¿no? Eso es muy fuerte, eso es el pues, crimen organizado, pero es que todo ya tiene que ver con la narcopolítica y hay mucha, o sea, muchas, ya no se distingue en muchos lugares quiénes son narcos, quiénes son políticos y hay una mezcla, ¿no? Yo hablaba con una periodista que me dijo que la habían secuestrado en Tamaulipas y supimos que cuando el director de su medio le habló a un político, la soltaron, ¿no? O sea, entonces, ¿quién controla qué? ¿No? También, bueno, sabemos que cuando secuestran a un periodista, tenemos pocas horas para hacer mucho escándalo y para que puedan liberarlo. Si es que lo tienen, porque lo que más le huyen, y esos son los políticos, es al escándalo, ¿no? En tanto el crimen organizado, no sé, tiene otras lógicas. Pero bueno, todo eso lo hemos ido aprendiendo. Todos estos años en que los periodistas, además de ser corresponsales de guerra sin salir de México, nos convertimos en activistas y también tenemos que marchar por la libertad de expresión, en pedir justicia por los compañeros que han sido asesinados o desaparecidos, organizarnos para protestar por el último asesinato que fue la semana pasada, poner memoriales por los periodistas de Veracruz, como fue ayer, que se pusieron un memorial por tanto periodista asesinado y desaparecido, hacer nuestras propias investigaciones, porque también hacemos a veces trabajos colaborativos, tratando nosotros de investigar qué pasó con nuestros colegas y mostrándole a las fiscalías que sí se puede investigar, ¿no?
AMLO, Andrés Manuel López Obrador, se alista a dejar del poder. Digamos un sexenio en el que hemos visto bastantes ataques a la prensa, incluso casos de filtración, ¿no? De datos de periodistas al público. ¿Cómo han sido esos 6 años de mandato y en qué clima salen los periodistas de este sexenio?
Pues ha sido muy fuerte, ¿no? O sea, primero, este mensaje diario a la población de que los periodistas son enemigos, ¿no? Que si investigan es porque están contra el pueblo. Es un presidente que tiene mucha popularidad, ¿no? Que le ha usado eso, me ha mostrado la declaración de impuestos patrimonial de periodistas, exhibido y mostrado el teléfono. El celular de la corresponsal del New York Times porque no le gustó lo que publicó, diciendo, bueno, pues que si a un periodista lo mataron, pues no tenía protección del Estado, entonces que no les toca, o sea, cosas pues inverosímiles. Ha sido muy fuerte porque al mismo tiempo hay mucha propaganda. El presidente tiene una conferencia diaria en las mañanas, se llama La Mañanera. Dura 2 horas más o menos, donde él da las noticias que quiere y cómo las quiere dar, donde también aparecieron unos personajes rarísimos que se dicen periodistas y que lo adulan en público y le hacen preguntas a modo y donde restringen a los periodistas críticos, pero bueno, la gente tiene esta sensación de que eso es libertad de expresión. Y el presidente siempre dice que ese es su derecho de réplica. Entonces tiene esta sección que se llama ¿Quién es quién en las mentiras? Donde cada semana él desmiente las mentiras que no le gustan, ¿no? Y es como estar en cadena nacional exhibido, o sea, sí. Entonces, por ejemplo, conozco de una amiga, ¿no? Que cubría al ejército. En algún momento hizo una investigación buena sobre el ejército, que es el gran tema también estos años de la militarización, cómo ha ido avanzando con este gobierno que se dice izquierda. Pero bueno, la exhiben y ella deja, o sea, es tanto, o sea, es como salía en cadena nacional desnuda, ¿no? O sea, psicológicamente es muy fuerte, ¿no? O sea, como, es que, ¿cómo contestas a algo así donde todos los medios, los portales, la gente te dice que eres una mentirosa y no tienes ni derecho de réplica, ni puedes decir, es que yo, lo que yo publiqué es esto, ¿no? Entonces, ha sido muy fuerte, creo que desactivado muchas investigaciones al poder. En Quinto Elemento Lab, el laboratorio que fundamos, hacemos una convocatoria cada año de temas difíciles que necesites ayuda para publicar, y nosotros te acompañamos a investigar en temas de protocolos, en financiamiento, a que tu noticia, lo que estás produciendo, pueda ser a nivel nacional. Y lo que vemos es que los últimos años las propuestas dejaron de ser sobre la militarización. Al principio había muchas propuestas de eso. Ahorita siento que...
Por miedo.
Sí, hay miedo. O sea, hay miedo de tocar ciertos temas. Y bueno, pues vamos a ver ya en el último año. Pero bueno, creo que el daño que se ha hecho a la prensa ha sido muy fuerte.
Y con estas elecciones, el país se prepara a elegir muy posiblemente a una mujer presidenta entre Claudia Sheinbaum y Xochitl Gálvez. ¿Hay espacio en esta campaña para hablar de la seguridad de los periodistas?
Pues hubo un evento apenas que organizó Reporteros Sin Fronteras y otros, pero la verdad es que yo no vi repercusión en ningún medio. No ha estado ese tema en los medios, ¿no? Y bueno, pues sí, es preocupante porque ya se normalizó. O sea, es que ya normalizamos los asesinatos de periodistas. Y la misma gente dice, bueno, pues si en México matan a tantas personas, matan a policías. Bueno, esta campaña ha sido la más sangrienta de los últimos años. Tenemos más de 30 y tantos candidatos entre asesinados, atacados. O sea, no todos han muerto, pero bueno, hay un proyecto que se llama Votar Entre Balas, que trae este ranking y es terrible, atroz, ¿no? El tema de los asesinatos. Y bueno, pues dicen, pues es normal, ¿no? O sea, como que ya se ve normal esta violencia. Eso, pues sí, hace mucho daño normalizar. Y también ver como una campaña contra el gobierno presentar esta información, ¿no? O sea, creen, no, pues el presidente dice, es que eso lo quieren nuestros adversarios para ponerme en mal. Y tú dices, bueno, pero entonces, pues, y cuando, o sea, también te toca, ¿no? Tú estás gobernando el país, te toca velar por la seguridad de estos. Pero pareciera, bueno, que no, como si no le tocara. Y para la gente esto ya se normalizó, ¿no? Como se ha normalizado tristemente la violencia, las desapariciones, ¿no? El desplazamiento de personas. No es todo el país, porque mucha gente dice, bueno, pero puedo viajar a México, ¿no? Pues hay zonas seguras. Pero la violencia va cambiando y va afectando diferentes niveles, diferentes lugares, y esto no tendría lugar si no hubiera estos mecanismos de la impunidad tan aceitados que permiten que esto ocurra.
Muchísimas gracias, Marcela Turati. Eres periodista mexicana, cofundadora del medio de investigación Quinto Elemento Lab, y recibiste hace unos meses aquí en Francia el premio Anna Politkovskaya Armand Soldin al coraje periodístico. Muchas gracias por estar en nuestros estudios.